emisión de Kiva Nice. Yo soy una vez más anfitrión, el Aragón. Y esta vez traemos este programa, ¿no?, sobre la piratería. Vamos a hablar tanto de la piratería de ilegal, ¿no?, de mangas, anime, en streaming, todo lo que tenga que ver con esto. Y también de la otra piratería, ¿no? La piratería, puede decir, ficticia, fantástica, que se toca a veces en los temas diversos del manga, anime y series, ¿no?, que tengan que ver con cultura japonesa. Así que, bueno, presentando, con nosotros está el mismísimo Barbón Friki. ¿Qué tal, Barbón Friki? ¿Cómo estás el día de hoy?
Bueno, todo bien, ¿no? Bienvenidos a Kiva Nice, su podcast favorito de anime y manga. No me sale ni cagando. Hola, ¿qué tal, Fijín? Un gusto a todos. Excelente que estén aquí escuchando este programa. Espero que hayan disfrutado el anterior. Estuvo muy bueno. Si no lo han escuchado, pues vayan. Ahí está en Spotify todos nuestros episodios.
Ajá, recomendable escuchar el podcast de Yakuzas, si recién estás escuchando por primera vez.
Así es.
Tenemos un sorteo cuando sale de este programa. Todavía va a estar vigente el sorteo, que es hasta el 31 de enero, ya que este programa va a salir el 27, 28, por ahí.
Claro, claro.
Así que todavía tienen tiempo para apuntarse. Es muy simple y se pueden llevar dos tomos del Yakuza muy casa, ¿no?
Son tres hechas, o sea que hay tres ganadores. Y cada uno se va a llevar el tomo 1 y el tomo 2 del Yakuza Amo de Casa.
Muy bien, y entonces, bueno, también presentar, como no, al chino más chévere de la cultura asiática acá en Perú.
El chino más chino,
bueno. No estuvo el programa pasado de Yakuza, es una pena porque su abuelo es un ex Yakuza, ¿no?
Claro, el Oyabun que chacaron en Tailandia, el abuelito de Yakuza, el abuelito de Yoichi, güey.
¿En Tailandia?
Sí, el mismo que se fue en Tailandia, güey.
¿Que se operó? ¿Se hizo transgénero, no?
Puta, eso no.
Bastard Girls. Claro, estaba pensando en
eso. Bastard Girls, Goku Dolls.
Claro, eran tres yakuzas, ¿no? Que se vuelven.
Era. Exacto.
Idols.
Lo comentamos en el programa. Creo que
sí. Abuelo también era idol chino.
También era idol.
Era VTuber.
VTuber ahora. Ay, la verga.
El abuelo de Ichi ha sido todo, pues.
¿Por qué es así?
Algún día lo tendré invitado.
Hasta vendía ramen, pero bueno.
De chino, habla, ¿cómo estás, Juan?
Estoy bien, me siento muy bien. Me motiva este problema de piratería, no es un tema que a todos nos pica por hablar.
Ah, aparte, tú eres experto en el tema. Así que,
más o menos, ¿ah? Creo que Gino me gana en ciertos aspectos.
No creo. Ah, bueno, tal vez sí. Ya vamos a hablar de eso un poquito más. Porque aparte del anime y manga hay otro tipo de piratería, pues. Ya vamos a hablar de eso más adelante.
Muy bien, muy bien. Bueno, también nos acompaña, como no, nuestra becaria, ¿no? Nuestra amiga Verónica. Está el día de hoy.
Hey.
Con muchas ganas de hablar sobre piratería.
Bueno, sobre piratería no sé si tengo mucho para hablar. Yo jamás he comprado nada pirata.
No sea una gamarra.
De Fargo, con la que he estudiado todas las fotocopias.
Tus libros eran originales.
Todo. Yo creo que tus libros hayan sido originales, ¿verdad?
Ahí frente a San Marcos nomás puedes sacarle.
No, Vero no ha comprado nada pirata en su vida.
Jamás, nunca.
Ah, es otro tema. Excelente.
Muy bien, y bueno, también nos acompaña como uno la cabeza de Kiva Nice, ¿no? Que se va a hacer esa Celaya, que cuando no está con un grupo de pesados se está con
Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Celso? ¿Cómo te va?
Bien, acá, muriéndome de calor, ya empezó el calor ahora.
Uy, sí, weón, está haciendo un calor horrible ya.
Bueno, entonces, chicos, hablando un poquito, la gente que recién está escuchando, nos pueden seguir en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Estamos como Kiva Nice. También tenemos un pequeño para la gente que nos quiere apoyar de alguna forma. Aunque se vienen novedades jugosas con este tema.
No te olvides de que ya tenemos una página web, ¿verdad?, donde pueden encontrar todos nuestros programas y nuestras redes sociales para que nos sigan.
Ah, ya. ¿Cómo es la página web?
Akivanice.com,
¿verdad? Akivanice.com. El .p es para el estúpido,
¿verdad? Akivanice.com.
Y bueno, saludar a nuestros Patreons, que está Dios Celaya, Gam, está también acá nuestra mente maestra Celso Celaya, que es un tier tan alto que ahora es
ahora se ha tenido
el accionista mayor, ¿ves? Por eso que nos controla a todos nosotros.
Edita eso.
Realiza. Y por eso mismo no nos acompaña el señor Luis hoy día, ¿no?
El chasquido de Thanos tiene, güey.
Ese es el chasquido de Celso, ¿no?
Es el chasquido de Celso.
Los iPhones toca, ¿no? Ese es chasquido.
No podía participar de ese programa porque tenía conflictos de intereses. Como vamos a hablar de piratería y el señor, pues, tiene sus negocios turbios. Creo que allí no puedo empezar a contar un poquito de eso.
Aquí van Ivanax.com.
¿Hotel? Claro. Ay, excelente. Y bueno, saludar a los podcast amigos, ¿no? Podcast que fraterniza un poco con nosotros. Está Wilson Podcast, que también participo. Está el podcast de Mal Vivir, que también ahí pueden escuchar allí, ¿no? Está con nuestro buen amigo Lux. Y a veces está, creo que Luden, ¿no?
Sí, a veces. Siempre.
Es parte, sí. ¿No? Es parte del programa.
No quiere aceptar que sea parte, pero bueno, está siempre cada semana con nosotros.
Van ya. No, o sea, es un invitado anual, weón. Bueno. Está haciendo año y se sigue sintiendo un invitado.
Yo le dije también lo mismo, dijo, no. Va a haber un momento que ya no voy a estar acá. Yo, bueno. En realidad, Malvivir está abierto para todos. O sea, cualquier puede entrar como invitado, no hay ningún problema. Vamos a hablar de manga y mucho más. ¿Cómo?
Como Linux.
Ah, código abierto para todos, así es.
Claro.
Es como tu ex.
Bueno. Bueno, no sé decir de quién, pero entren aquí, van a estar con el programa.
Vamos a decir que está presente, ¿no?
Ahí se ríe la Vero, ¿no? Mira, ahí se ríe, ¿no? Se voltea y comienza a reír, mira. Malvada, esa villana, es villana, la Vero.
Las colas de la Lice, ¿no? Que es el que nos hacen nuestras cuñas, o nos echan nuestras cuñas hasta el año pasado. También están los dedos viejeros, ¿no?
Que tuvimos ese crossover.
Uy, negro.
Claro.
Ah, es
chévere tenerlos de nuevo acá.
Sí.
Las chicas de Club Sugoi, ¿no? Que hacen ¿cómo se llama? Ramen Sugoi, ajá.
Sugoi.
Estaron por acá, no estuvieron una temporada participando con nosotros. Y las chicas que son super amigas de Gino, las chicas de Abbas.
Puta, yo soy fan de Abbas Podcast, weón. Estoy suscrito a todos sus redes sociales. Las sigo. Es mi fuente de noticias, Abbas Podcast. Un saludo para ellos.
Excelente. Y bueno, ya con eso creo que podemos entrar de lleno al tema principal, ¿no?
Siglo XXII. Todos los sobrevivientes son un grupo de hombres que, gracias a Dios, no han sido clonados. Y ninguna mujer, pero sí muchas lolis. Descubre todo lo que una enfermiza afición a personajes animados puede ocasionar.
Bueno, piratería, ¿no? Piratería justo en nuestro país, creo que es uno de los países, nuestro querido Perú, que más ha pirateado todo, ¿no?
Después de China, creo, ¿no? Después de China. Obviamente, los chinos no le ganaron.
China los producen y acá los compramos.
Esa es la diferencia. Claro, pues, ¿quién no ha ido chivolo a comprar esos muñequitos todos deformes chinos, pero bueno? Que supuestamente eran un personaje, pero no se parecían en nada, pues. O mal pintado. Eso no vendía a China.
Eso tiene mucho que ver con ser un país tercermundista, pues, ¿no?
También. No nos podemos dar el lujo de comprar cosas, digamos, de marca, ¿no? Originales.
Sin antaño. Ahora hay más facilidades, ¿no? Pero
ahora sí.
Antes conseguir producto original era imposible. O sea, la única forma de poder conseguir tu producto era o siendo o teniendo unos contactos muy específicos o simplemente de pirata yendo a la piratería, pues, ¿no? Que era lo que todo el mundo hacía, pues, ¿no?
Claro, claro.
De hecho, es un tema de accesibilidad, ¿no? O sea, ya sea por una cuestión de costos, que los productos originales, por lo menos en los 80s y los 90s, eran demasiado caros. Y también por lo mismo eran súper escasos, ¿no? O sea, conseguir algo, especialmente si tenías una afición así bien particular, no era nada fácil conseguir algo original de eso. Y, claro. Y acá no neo que debido a las crisis que hemos vivido y todo, nos especializamos en hacer copias de todo lo que llegaba, ¿no? Para sacarle provecho al máximo y poder hacerlos accesibles.
Desde ropa a videos a todo, ¿no?
Claro, claro. Yo me recuerdo mucho. No sé si se acuerdan ustedes de las zapatillas de lona, las blanquitas.
Ya. Yeah.
Esas supuestamente eran tigre, pues, pero no, pues. Te compraban las de 10.
También eran Puma. Pero Puma, ¿no? Eran tigre eran más baratas.
Claro, las tigre más baratas y después las piratearon, los mismos tigres les piratearon una más barata todavía.
Claro,
las
terreno.
Esa va a ser. Claro, esa era para pichanguear nomás, pues. Me claro. Acuerdo que, puta, con esas tazas salió por todos los días, güey. Y después salieron las Total 90, prueba. Todo el mundo quiere esas putas zapatillas. Y obviamente salieron las versión piratas. Total 90, no me acuerdo qué marca era. Pero era así claro, que tenía como un álbum así.
Para los escuchas,
claro.
No saben mucho sobre Gino. Gino tiene una afición por coleccionar zapatillas y tiene una colección Jordan.
No, o sea, en ese tiempo yo ni cagando me iba a comprar una Total 90 original, pero. Por una de 30 soles y yo era feliz, pero, güey. Obviamente, ahora ya.
Pero ahora vas a las salidas con Jordan.
Oye, yo quisiera una Jordan, weón. Más bien ando buscando. Casi me compro unas para Navidad, weón. Casi me compro unas para Navidad. Pero dije, no está, weón. 500 soles.
Bien. En esa época de las Total 90, fácil las tabas o las zapatillas que había precio eran las Umbro.
Claro.
Sí, porque era lo que más o menos de calidad que podías costear.
Comprar. Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Pero pucha, o sea. Aún existe la piratería de zapatillas, ¿no? Pero antes era, ahora más que nada por un tema que ya te puedes comprar una zapatilla. O sea, antes no, antes era más aguja, pues. Yo era chivolo, que iba a comprar una zapatilla, no sé, original, ni cagado.
También era más caro, ¿eh?
¿Cómo?
También era más caro.
También, pero bueno. Sí. Ese tiempo, como dice Celso, pucha, golpeado por la crisis, nuestra economía no era tan buena como ahora.
No, y me acuerdo que para mí el tema de la piratería comenzó bastante con los juguetes. Porque me acuerdo que en ese tiempo, cuando ibas a Sago Ripley, los precios estaban en dólares.
Sí, claro.
Y me acuerdo que mi papá me dijo, mira este juguete que tú quieres, mira cuánto cuesta en dólares, ¿no? Y ahorita vamos a irnos al centro de Lima, me acuerdo que me llevaba Emancipación, y buscábamos los mismos juguetes, pues no de China, pero igual que pues, armables, ¿no? Que se podían transformar y, escucha, 15 soles, 30 soles. Digo, ¿cuántos te podrías comprar de estos con esos 65, 80 dólares que cuesta el original?
Oh, pero esa aventura continúa, ¿eh? Porque por decir, pucha, te vas a centro de Lima, Mercado Central, encuentras por decir el halcón milenario, el Lego, que vale un chupo de plata, te lo encuentras baratito nomás, ¿eh? Y completito, ¿eh? Exactamente igualito que el Lego, ¿no? Obviamente que no es Lego, porque son Lego chinazos, ¿no? Pero es igualito.
¿Tu balde nomás es el que viene con un montón de piezas?
También, pero weón, el balde, o sea, esa vaina pues ir pirateo también porque es chivolo, ni cagando, igual me compré. Bueno, me compraba mi balde de cubitos y yo hacía cualquier hueá ahí.
Tenía un nombre, esas piezas que eran como los Legos, pero gigantescas, ¿no?
Yo tenía Playbo
era, pues.
El Lego de los viejos.
Se quedó con ese nombre, ¿eh?
Eso y Playmobil.
Claro, se quedó con ese nombre de Playbo. Era chévere esa vaina, ¿no?
Claro.
Pero obviamente
era un poquito más grande, ¿no? El ladrillo
era más grande.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Bueno,
¿Cómo?
No, a ver.
Por eso era la piratería. Era tan parte de la vida diaria que hasta en la educación, ¿no? Porque tú no podías.
Ah, claro.
Te mandaban a leer, por ejemplo, en el plan lector. Ciertos libros y mucha del libro original estaba a 90 soles ponte. En la vida, tú vas a comprar un libro cada mes por 90 soles. Entonces, afuera de los colegios te vendían a 2, a 4 soles y ese era el que leías para poder cumplir con la con la tarea o con la lectura, ¿no? Uh-huh. Entonces era también, era parte de la vida por completo, no era algo que era, ay no, porque quiero ahorrar, ¿no? Sino que nunca en la vida ibas a poder pues llegar a pagar el precio completo, pues, ¿no?
Usualmente uno entiende la piratería como algo malo, como algo que le juega en contra a un país y al desarrollo. Pero en este caso creo que le abrió un montón de puertas a la gente que no tenía recursos para poder tener acceso a este tipo de material, ¿no? Como libros, cosas para poder estudiar y educarse. O sea, a mí me pasaba bastante que me mandaban a leer cierto libro, cierta novela y tenía la versión pues que podía comprarme en librerías época o en Crisol o en lo que fuera a 120 soles y tenía la alternativa en Quilca a 30 soles. Soles, ¿no? Sí, que era la versión pirata pegadita y más o menos decente, ¿no? Que te permitía tener acceso a algo que iba a salir una sola vez en tu vida, pues lo desechabas, pero por lo menos te quedabas con lo que viste, ¿no?
Si eras incluso más pobre, te ibas al Amazonas y te comprabas.
Puta, ahí vende. Por fin lo venden.
Pero en el Amazonas era más como libros usados, o sea, de segunda, ¿no?
Bueno, pero también venden de fotocopias.
Piratas usados y libros sí. originales usados, ¿no?
Claro.
¿Hay piratas usados? ¿Ala?
Claro. Claro que
a qué nivel llegaba de tener que comprar libros en solo.
Es cierto.
Pero sí, pero no, o sea, ese es como el aspecto positivo de la piratería, que creo que le permitió que muchas personas se educaran algo más durante los 90s y los 2000s. Y hasta el día de hoy creo que, o sea, es vigente. Creo que ahora hay muchas más alternativas y posibilidades, pero en ese momento era la única que realmente había y era viable.
Claro. Con eso de los derechos de autor es una cosa bien extraña, ¿no? Porque en Japón son bien, bien, bien estrictos con sus derechos de autor, pero acá es como si no existiera. No, uno usa, pues, hasta donde se le permite usar la, no sé, el producto original, pues, ¿no?
O sea, sí y no, ¿eh? Porque, o sea, fíjate lo que pasa con la música y la organización está...
Updike.
Que Updike es totalmente fiscalizadora y...
Es así, fiscaliza todo esto.
O sea, si estás en tu fiesta de cumpleaños y pongas una canción de alguien más,
no es un evento público, te van a querer cobrar.
Pero han soltado muchas cosas en el tema de educación, porque yo recuerdo que algunas facultades, no la mía, pero algunas facultades tienen esta política de que cuando tú te vas de la universidad tienes que donar un libro a la biblioteca de tu facultad. Uh-huh. Pero la idea es de que tú donas un libro del sílabus o etcétera y le pueden sacar hasta 4 o 5 copias. Porque como tiene, como te digo, así la universidad no tiene que comprar 14 copias del mismo libro, sino compra uno original y puede sacar una cantidad de copias para que sea accesible a los alumnos, ¿no? Parece que eso también...
pero siempre ha habido como concesiones con el sector de educación, o bueno, por lo menos ahora se está aplicando acá en Perú. Incluso para programas, para cosas, para licencias... hay como esta, justo el otro día que estaba pagando, buscando tener la licencia de la Adobe. Claro. Hay la opción de comprarla como parte de una institución educativa y el costo pues se reduce en un 40%, bueno, se reduce a un 40%, o sea, es más de la mitad lo que te trabajan.
No, y también se le puede sacar la vuelta, porque hay algunos programas, por ejemplo, tú vas a publicar algo hecho con un programa licenciado, uh-huh. A veces agarras y si pones gracias a la institución tal por prestarme su licencia, ¿no? O como que has trabajado ahí para hacer el trabajo y ya simplemente encuentras, o sea, tú puedes tener el programa pirata en tu casa y vas y buscas alguien que tiene el original y le das las gracias en tu publicación, ¿no? Como quien ha usado el original de otra persona, una cosa así.
Así que ya saben que todos los papers que publique tienen así con sacar de vuelta.
Debes hacer eso por su licencia. Cualquier diseño que también haga yo. Puta, terrible, weón. Yo me bajé otra vez el Adobe Creative Cloud 2020. Completito, weón. Un solo click nada más. Instala todo. Y no olvides cualquier cosa.
Bueno, hay que confesar que el logo de aquí va a nadie.
El logo de aquí va a nadie. No estoy seguro que es pirata, porque en realidad la fuente está disponible en una página abierta a diseñadores.
Al menos.
Ahora, lo que sí pasa mucho con esa página, lo que sí pasa mucho con esa página es que se dan como estas demos de fuentes para ser utilizadas para probar diseños. Y si tú efectivamente la usas, ahí ya la tienes que comprar. Así que preguntémosle a nuestro amigo.
Nuestro chamo, otra pana. Otro pana.
A nuestro amigo chamo y lo. Sí, sí, si pagó la licencia o no.
Hay un manga que se llama Chamo. Algún día hablaré de él.
¿Y qué trata?
No, es un manga que se pelea con todo el mundo, weón. Es un renegado social.
Ah, como un chamo.
Bueno.
Bueno. Y para seguir avanzando con el tema, vayamos un poquito a lo que es la piratería a nivel de nuestra afición, ¿no? De mangas, de anime, de todo lo que consumimos como parte de esta movida otaku.
Claro.
No sé, me imagino que todos acá en algún punto han consumido piratería, ¿no? O sea.
Claro. O sea, en mi caso, yo no tenía manga, era fan de los mangas, leía mangas en celular. Me descargaba las imágenes. Me acuerdo que iba a las cabinas hace, no sé, pues cuando estaba en secundaria y me descargaba, entraba su manga, me acuerdo, en esa época. O en MC Anime también. MC Anime, de hecho, era una fuente muy interesante de anime y manga en esas épocas. En sus mangas, yo recordaba que como no tenía mucho tiempo, me quedaba media hora y me tenía que bajar un montón de mangas. Hacía clic derecho y lo copié en mi USB todo. Guardar imagen. Y llegaba a mi casa. No tenía internet en mi casa todavía, así que me ponía ahí a leer todos los manguitas que me descargaba, pues. Me acuerdo que el que más me costó trabajo fue Berserk, porque era un huevo de página.
Oye, Gino, ¿qué tú guardabas página por página de submanga?
Sí, así guardaba mis manguitas.
Los tomos online nomás se los descargaba, ¿no?
No, en esa época no encontraba.
O como eran recientes los capítulos que buscaba también en algunos mangas.
Pues me acuerdo Toriko, entonces yo de frente entraba a submanga, porque recién lo subían. Entonces yo lo alquilaba, me acuerdo, ese mismo día que subía en el manga el Escalation, y más o menos sabía la hora, me alquilaba media horita, ya, pum, me descargaba mis manguitas. Pacumán, también me bajaba así, pero en esas épocas. Cuando salía semana a semana, me acuerdo, me iba, me descargaba en Bakuman, mi Toriko, Fairy Tail también creo que había en esa época, cuando comenzaba a descargar, yo creo que sí. Y así, ¿no? Después, cuando ya fui a estudiar, descubrí que mi instituto estaba una cuadra del centro comercial Arenales. Y cuando yo fui, puta, el paraíso, fue enviar anime, figuras, manga. Dije, puta, me voy a comprar un manga. Ahora sí, ya físico, dije yo. Yo ingenuo pensaba que los mangas que venían ahí eran originales. y me compraron, ¿cuándo está el manga? 15 soles. Y dije, oh, 15 soles, qué barato. Igual yo era un estudiante pobre que me dan mis pasajes y con la justa acompaño en mi galleta. Así
ese,
que.
Ese día que se compró su manga y no se regresó caminando hasta 20 días, pues.
Mira, te voy a decir que tiraba lata bastante lejos para pagar menos de pasaje. Pero me compré mi manguita, pues. Que ese manguita lo tengo guardado hasta ahora. Es un tomo de One Piece. Es justo están en el arco donde van a la prisión Luffy. Pucha, ese lo tengo con cariño porque fue el primer manga que compré. Ya luego me enteré que no era original, obviamente.
¿Fue el primer manga con el que te estafaron?
No, pues yo ya, obviamente, a mí ya sabía lo que me temía porque luego vi letras chinas y todo. Dije, bueno, no importa. Lo único que veía a la mano, porque también manga original no encontraba fácilmente en esas épocas. O estaba muy, muy caro. Así que a mi alcance en ese momento, 15 soles era lo que podía costear, pues, ¿no?
De hecho, ahora que empezaste por el tema justamente del manga, sí, pues, o sea, yo que he tratado por lo menos de acceder a este material desde los 90, desde que leía, pucha, en los 90 no existía nada, o sea, no había ni siquiera esta versión
y piratas.
Pirata que había, y buscarlo por internet era, pucha, buscar durante horas para encontrar apenas un poquito de material. Recién a finales de los 90, por la popularidad que tuvo Dragon Ball, algunas de las tres tiendas de cómics creo que había en Lima empezaron a traer mangas de Dragon Ball. Me acuerdo que salía la edición roja.
¡Hala!
Que eran traídas de España, pero cada tomo pues te costaba creo que 40 lucas, 50 lucas, 60 lucas. Era, o sea, si querías tener la colección completa tenías que invertir pues una millonada de plata para poder leer las aventuras de Goku que ya habías visto en la tele. Era claro. Era casi como un lujo tener un tomito nada más y bueno, tenerlo por el gusto de tener
la portada dibujadita, tener, ver cómo era el trazo de Toriyama, pero ahí era imposible. Y había una que otra librería que traía tomos españoles de algunos mangas editados, pero era, traían el tomo 1 y nunca más volvían a traer ese manga.
Así que
apenas se abrió la opción de empezar a bajar pues mangas vía internet, esa fue la alternativa, pues, ¿no? O sea, empezar a buscar, investigar y empezar a bajar este famoso formato CBR. Uh-huh. Para leer. Y vale. yo a diferencia tuya no leía series como semanales. Ajá. Sino apostaba más por encontrar como series que estuvieran más o menos terminadas y pudiera ya bajarme como tomos completos, ¿no? Para poder más o menos seguir la constante. Era bien agotador tener que leerlo en la pantalla, ¿no? Claro. Y después ya vi que en Arenales después empezaron a traer sus mangas. No traer, pues a esto que yo me bajaba por internet, me empezaron a imprimir y a fotocopiar y a encuadernar.
Oye, hay mangas terribles, ¿sabes? Mal pegados, ¿ah? ¿Eh? Me compraba algunos.
Como podían, ¿no? Y los empezaron a vender ahí. Y yo sí, desde la primera vez que lo vi, fue como, oye, qué paja, están empezando a traer mangas, y como que me acerqué y a ver la calidad y todo, y era como bien palomías, pues, no, para venderte ese.
Claro, en la página decía Tales Collection, pero no, puta que pendejo, ni siquiera esto borraba, ¿no?
Estás leyendo esto, este contenido gratis. Sí.
No, de hecho tenía ese tipo de cosas de justo los que habían hecho el subtitulado, bueno, no subtitulado, claro. La traducción, tenía sus créditos en las páginas de eso, ¿no?
Claro.
Era la única forma que había para acceder a eso, ¿no?
Yo recuerdo haber leído uno de esos tomos piratas, que uh-huh. A veces no sé si han visto esos fansub, hacen sus... ponen un pie de página, pues, algún comentario o algo, y tal vez bien impreso, weón. Decía como que, ¿qué pendejo este huevón?
Sí. Algunos podían comentarse así, güey, así bien pendejo, comentarios así, what the fuck, o cosas así, ponen, y yo, qué mierda. Pero así es, huevón, o sea, en esas épocas el manga obviamente no era algo accesible para mí, pero ahora, no digo que colecciono un montón de series, sino que trato de tener por lo menos algunos tomos de las series que me gustan y leo...
De ahora, no, pues ya la plata,
¿no? No, tampoco, sí, tampoco. Okay.
Una colección así de 40 tomos, dice ya de M3, ya. Uno para guardar,
otro para leer, y otro para.
Claro, muy bien, Celso. Siempre se compran tres, muy bien. Siempre se compran tres. Pero no, pues, o sea, trato de comprar las series que yo sigo y veo. Porque también yo sé que pues, no está bien piratear las series, pues, ¿no? O sea, de alguna otra forma, comprar algo original. Al autor, algo está ganando el autor, ¿no?
Sí, que trato de apoyar a las series que me gustan y puedo comprar los tomos, ahora sí, ¿no?
Porque, bueno, sigo consumiendo mangas online que no son originales, así que de todas maneras trato de comprarme originales luego, ¿no? Pero bueno.
Puta, yo sí nunca le entré a comprar mangas piratas. O sea, primero porque siempre tenías la posibilidad de leerlo directamente de internet y era un despropósito comprar exactamente lo mismo impreso. Porque al final era pirata, ¿no? Claro. Y dos, porque finalmente la edición también que te vendían era cualquier cosa, ¿no? Era literal papel fotocopiado, engominado y empastado así hasta el culo, y te lo vendían a 15, 20, 25 lucas. Y no es que viniera más material que en el otro, ¿no? No es que te contaran 2, 3, 4, 5 tomos, sino te venían tomos tal cual es los Tankobon que se publicaban realmente, ¿no? Así que No alucinaba mucho el sentido de coleccionar eso, ¿no? Porque la verdad, el que se compra en físico es porque está tratando de crear una colección o algo.
Claro.
¿Y ustedes, Yoichi, Barbón, Vero, respecto a los mangas, compraron alguna vez así pirata?
Yo sí llegué a comprar. Y justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, hay gente que... Yo entiendo que tengan esa posición de no entender por qué comprarían manga pirata si lo pueden leer en su computadora. Pero el problema venía cuando tú quieres recomendar a alguien el manga, y en ese tiempo de repente no tenía los medios, ¿no? Había personas que no tenían de repente internet en su casa, que ahora sí es recontra normal. Pero sí, la década pasada era... Bueno, antepasada ya, era... No todo el mundo, pues, ¿no? Habían excepciones. Había gente que no tenía internet, había gente que solo tenía su computadora y, no sé, pues, Encarta. Entonces...
Encarta.
Claro, no podía leer esos mangas online. Entonces, la mejor alternativa para poder recomendarle un manga, en vez de pasarle un CD, porque también pasaba CDs así con volúmenes descargados.
Es cierto.
Era darle el tomo así pirata, que lo leyera y decirle, oye, ¿te gustó? Sí, pues bueno, no, si quieres te lo quemo en un disco.
Ya, eso puta, me había olvidado por completo el hecho de que sí, pues vendían CDs con todos los EBRs ya descargados. Y eso, por ejemplo, sí tenía más sentido, ¿no? Porque finalmente pagabas por un CD, pero te venían todos los tomos en un solo CD, ¿no? Y te costaba lo mismo que un tomo impreso pirata. Y como tú dices, de alguna forma facilitaba ese tema de intercambio, ¿no?
Bueno, en ese caso los discos yo mismo los ripeaba, nunca compré un disco, pero sí sabía que vendía discos con varios todo.
Ah, tú pirateabas lo pirata.
Claro.
Lo justo.
Yo pirateaba, pero sin sacar ninguna ayuda económica ni nada, ¿no? Simplemente lo regalaba, o sea...
De fan para fan.
Claro, decía, oye, ¿en verdad te gusta? Sí, bueno, entonces yo te regalo, te quemo en este disco y te lo regalo para ti. Ya que no tienes los medios para entrar a internet, entonces... No. Que no te... Yo decía, toma, ¿no? Así te puedes... Me acuerdo que quemé varios... Lo más pedido era Gans.
El varón iba por la calle y veía un niño así, pobre, en la calle. Y le decía, toma esto para que leas. El niño no tenía computadora donde leerlo, pero igual se lo regalaba, ¿no? Así era, no se conocía el varón, pues.
Era Era la de Fujimori, pero la de Fujimori que agarraba computadoras a colegios que no tenían electricidad, bro.
Que no tenían enchufe.
Claro.
Éxito,
weón. Muy bien.
Claro,
Nunca se me dio por los mangas, ¿sabes? O sea, nunca. Ni tampoco por piratear manga. Lo que sí me gustaba era ir a comprar series. Porque en ese tiempo el internet no era tan rápido y descargarlas. Y no sé, o sea, puedes descargar una página. No sé si alguno ha intentado descargar de Ares.
Claro, pasamos de frente a las series, que este era el otro tema.
Y se ha dado una sorpresa.
No, es que sí era grabando, o sea, ya los mangas eran algo un poquito más rebuscado, ¿no? Tener, leer, creo que había menos afición por el manga antes de lo que hay ahora.
Ah, okay. Claro.
Y de hecho ahora venden mucho más manga a precios mucho más accesibles porque hay editoriales latinoamericanas, ya la importación desde España o desde Argentina se ha vuelto mucho más... más viable. Uh-huh. Pero en el caso de las series, escucha, eso sí, por lo menos en los 90s y al principio de los 2000s era todo un trámite, o sea, era imposible querer poder consumir, por lo menos en los 90s original, implicaba uno que te trajeras tu VHS original, ya sea de España, de México o de Estados Unidos, y era usualmente si venía de España, venía doblado al español, sin posibilidad de poderle cambiar la pista de audio ni ponerle subtítulos. Tenías que ver Dragon Ball, ver a Goku diciendo ¡Onda Vital! En lugar de decir Kamehameha. Y todos tenían pues el acentito español. Y si alguno tuvo la mala suerte de ver un anime doblado al inglés, una de las peores experiencias que puedes vivir en tu vida, ¿no? O sea,
¿ala, tanto así?
Joder, es asqueroso el anime doblado al inglés.
Es que he vivido ver un VHS de Dragon Ball en inglés, weón. Puta, el opening era asqueroso, era horrible.
Lo peor de todo es que los actores de voz de Estados Unidos tratan de imitar las inflexiones del idioma japonés y fallan así terriblemente.
No le sale y
queda una huevada raraza así. Y bueno, y la alternativa, digamos, más. Ya pudiente. Bueno, para empezar, conseguir estos VHS de los que les estoy hablando era medio irreal. Tenías que conseguirte el contacto en España o en Estados Unidos, escribirle prácticamente una carta porque no había el tema de internet.
Una carta, weón.
Esperar a que te llegue y cruzando tus deditos a que te llegue por correo el VHS. Y que además te costaba pues un rehuevo de plata. O sea, cada VHS te costaba pues que 60, 70, 80 cocos. Y te venían, no sé, pues si era una serie de ovas, te venía una ova en cada uno. Imagínate una serie que te tuviera 5 ovas, 4 ovas. Tenías que invertir eso por 4, por 5. Era locazo. Y ya lo más ficho que podías conseguir en ese momento, y esto lo supe por cuando leía mi revista Suboy, porque los chicos de Suboy al parecer sí hacían eso, era conseguirte tu Laserdisc.
Laserdisc.
Que era como el Proto CD.
Sí.
El Proto DVD era un disco gigante que contenía muchísima información que permitía ver en alta calidad los animes. Pero pues cada Laserdisc te costaba más de 100 cocos. Cada uno, y cada uno contenía pues muy poco material. Y además comprarte el aparatejo para poder leer eso también era invertir un rehuevo de plata, ¿no? Y además al final es una tecnología que nunca prosperó y se quedó ahí nomás. Uh-huh. Así que lo único que te quedaba era ir a Polvos, comprarte tu VHS piratón y aguantarte nada más el doblaje español. Y a veces llegaban cosas en japonés con subtítulos en español que ya hacía que fuera más o menos decente. Y obviamente la calidad era pues paupérrima, ¿no? Y de ahí apareció el universo de los fansubs, apareció Suboy para salvarnos un poquito. Y empezamos a producir nuestros propios fansubs.
Claro.
Está el tema de los fansubs que aparece con... Bueno, no es que aparezca con Suboy, sino Suboy de alguna forma implementa el sistema acá en Perú. Ellos empiezan a... Creo que la primera película que ellos sacaron en VHS todavía fue la de Macros. Ellos mismos habían hecho el trabajo de subtitular, le hicieron una edición bonita, moviéndose en ese territorio medio gris que existe, en el que como la serie no había sido publicada o la película no había sido publicada en Latinoamérica, se le permitía a ellos hacer una subtitulación, no generar ingresos, sino simplemente cubrir los costos de producción de los cassettes que vendían, y con eso ya tenías una copia decente, con una imagen buena, con un audio bueno y con subtítulos que no te complicaban el tema pues del audio, ¿no? Y de ahí evolucionaron a sacar lo que son los VCDs, y ahí empieza pues toda la digitalización que facilitó el tema de la piratería. Ustedes me imagino que fueron a Polvos Azules y se llevaron discos de, o sea, cientos de discos ahí de series y de cosas, ¿no? En Polvos y en el mismo Arenales también, ¿no?
Si yo empecé con
VHS. Yo sí no compré en Arenales anime. Puta, me pareció muy caro.
Creo que son... Yo siempre iba a Polvos, relativamente cerca.
Yo iba al mercado de Nijato, weón. Ahí veo un pata que vendía así, un pata que era así mi tipo medio metalero. Y vendía todas películas normales, ¿no? De estreno, esa hueva, que siempre vendía en DVD. Y también tenía sus animes, perdón. Yo me acuerdo que tenía un montón, y en esa época nomás era chivolo y compraba One Piece, Naruto, Bleach, así igual de contra populares. Y yo le dije una vez, porque veía que tenía más, no conocía, dijo, ¿cuál me recomienda? Perdón. Y me recomendó Monogatari series, perdón. Monogatari, primero. Y me gustó.
Fue el senpai de Gino. Claro,
en teoría. Me recomendó buena serie. Incluso recuerdo, porque yo vi que tenía un catálogo así como especial. ¿Qué tiene catálogo? Tiene un catálogo de puro hentai, weón.
¿Y me perdiste algo ahí, o...?
No, me palteaba porque era menor de edad todavía, que tenía 7 años, pues, me palteaba, así que nunca le pedí nada de ese catálogo rojo. Pero
para mi casa, ¿qué edad tenías?
16, 17.
Así. ¿Y te palteaba? No.
Sí me he palteado, weón. Me he palteado.
Así esa que... Esa hueá de los folders llenos de imágenes así...
Claro.
De impresa.
Ir a tu folder y buscaba lo que querías ver, pues. Dice, dame este de acá, el número.
A ver, dame el folder de las novedades y te sacaban tus animes de temporada y...
Claro.
Y por aquí, a ver de qué iba, porque tampoco es que hubiera mucha información al respecto como hay ahora, ¿no?
Pues sí, el pata me recomendó y Hunter x Hunter. Soul Eater. O sea...
Ahí te guiabas por la portada, me acuerdo.
Claro, o sea...
Igual ahí en ese momento ya eran tan baratos en algunos lugares que ya...
Sí, 2.50 valía.
Más te costaba el pasaje de ida y vuelta, si es que dudabas, que comprarte varios y ya, pues ya, si alguno no servía lo botabas nomás, pues, ¿no?
Yo recuerdo que en ese tiempo estaba la explosión de los foros.
Uh-huh.
Uy. Cuando la gente usaba bastante los foros. Y puta, yo leía bastante sobre recomendaciones, ahí me informaba qué cosa iba a salir. Y en base a eso iba al o sea, si salía una serie que ya tenía continuaciones, me iba hasta al hueco. Todo el mundo creo que acá conoce el hueco.
Puta, pero en el hueco ya, ahí sí ibas con saco, pues.
Ahí creo que cada disco te costaba un sol, no sé.
Un sol, sí, de Play.
Ojo, ahí yo recuerdo que te vendían por cajas. Había un par de cajas, así, de cajas con 40 DVDs.
Yo me acuerdo que ya había un punto en el que ya ni siquiera te dan el CD o el DVD con
su cajita correspondiente, ¿no? Te dan la bolsita nomás.
Claro, pe.
Ya ni, creo que hasta el papelito que imprimían ya ni siquiera era colores, ya te lo daban así en blanco y negro.
Fotocopia, claro.
Fotocopia, y te dan así por paquetón, ya. Ibas y comprabas juegos y películas y series ahí al por mayor.
Claro, claro. Yo recuerdo, bueno, algún tiempo yo en mi casa alquilé Play 1 y recuerdo porque yo fui con mi papá y mi mamá a comprar los Play 1 chipeados, huevón, en el hueco. Y como yo sabía los juegos que jugaban todos, porque yo alquilaba en otros sitios Play, entonces yo compré los juegos y te den así por paquetón, pero me acuerdo. Y que incluso nos regalaron los juegos, ¿sabes? Por la compra de 3 Plays nos regalaron como 20 juegos, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que compraba así, del caso de los juegos, y ya compraba pues 10, 20 así discos porque salían baratazos, pero ya era como que ya, si como no podías perder mucho el tiempo, ya era simplemente ya, te gusta el dibujito, ya, dame, te gusta el dibujito, ya, te gusta el dibujito, ya. Y ya cuando llegabas a la casa era como probar a ver si funcionaba o no funcionaba, pues no, ya era la tómbola ahí. Si pasaba de la primera pantalla y corría chévere, y si no, ya cagaste, pues ya, lo botabas nomás, el siguiente.
Claro, eso ese tipo de cosas siempre pasaba, a veces.
Vero, ¿y tú? ¿Cómo comprabas, cómo consumías tu anime pirata en esos tiempos?
Bueno, yo no veía mucho anime, no leía manga tampoco, solamente había visto lo que usaban en la tele, ¿no? Señal abierta, así que eso no cuenta como piratería. Pero cuando empezó a salir los Caballeros del Zodiaco o Evangelion o las películas de Ghibli, por ejemplo, VCDs, uh-huh. Sí había, siempre había tienditas pues que te vendían, ¿no? A 2,50 soles, 2 capítulos, así. Cada vez que salía el capítulo tenías que ir a comprarlo de nuevo, pues, ¿no? Eso sí he hecho.
¿Tú llegaste a ver la saga de Hades, así?
Claro, capítulo por capítulo. A mí me gustaba tanto la canción del inicio de la saga del infierno.
Ajá.
A mí me gustaba mucho lo visual de la historia, ¿no? Ahora que lo volví a ver porque lo pusieron en Netflix. Uh-huh. O sea, la historia pasa tan rápido. Cuando yo compré, capítulo por capítulo, literalmente, era tan lenta la historia, o sea, era como que realmente larga en mi cabeza, ¿no? Pero no es realmente tan...
No, lo que pasa es que pasaban meses entre cada una de los capítulos.
Entre cada vez que actualizaban un capítulo, pues.
Claro, y en ese entonces no solamente era que saliera, sino era ir, buscarlo, comprar el CD y luego ir de tu jato. O sea, era todo un ritual, ¿no? Para poder ver el nuevo episodio, claro, de Hades.
Muchos sí. Bueno,
salieron los MPG4, que te traían 4 películas, y ahí las películas de Inuyasha, por ejemplo, porque estaban todas en un MPG4, o también, o sea, toda la saga de Evangelion, por ejemplo, creo que cabía en uno, en dos.
Me olvidó un detalle, otro detalle hermoso de nuestro país tercermundista. Ahorita que mencionaste Inuyasha, mencionaste la televisión abierta. Sí, es cierto que ya a principios de los 2000, a finales de los 90 y a principios de los 2000,
por cable empezaron a pasar
más anime, ¿no? Empezaron a aparecer canales tipo Locomotion, todas las variantes que después tuvo, donde ya pasaban ciertas series. Creo que Inuyasha la pasaban en Cartoon Network, si no me equivoco.
Yo lo veía en televisión abierta y no tenía cables, el show.
Ah, bueno. No, pero hubo un punto. Había un montón de gente que tampoco tenía cables, pero lo que hacía era piratear el cable. Que eso también es otra forma de piratería que uy, acá no. se practicó muchísimo.
Acá
¿no?
era normal. Uy, normal.
Para piratear cable, alguno de tus vecinos tenía que tener cable. Ninguno de los mis vecinos tenía.
Claro.
Cable.
Había uno que tenía cable y los demás era jalado nomás. Jalaban el cable.
Claro, una vez que en el poste de tu barrio había una caja con cable, de ahí salía para todos. Pues.
Claro.
Claro. Y ese vecino se preguntaba, ¿por qué se ve tan mal, no? Se ve así lluvioso.
Aún existe esa vaina.
Claro, el pobre estaba pagando por su señal y ahora, puta, la estaban usando 50 puntas más en la misma cuadra.
Pero déjame decirte una cosa sobre este tipo de formatos físicos. Uh-huh. Y una idea de poseer algo. Cuando tú compras algo virtual, no lo puedes regalar necesariamente. Uh-huh. No, la otra tienes que comprarlo de nuevo. Cuando tú tienes algo físico, lo puedes prestar, lo puedes regalar. Realmente te pertenece, ¿no? Puedes agarrar y prenderle fuego, o sea, es tuyo. Has pagado por eso y te pertenece, pues, ¿no? Entonces, puedes regresar a volverlo a ver y demás, ¿no? Ahora ya no hay esa idea de tener las cosas en físico porque hay plataformas que streamean.
Simplemente consumirlo y no desecharlo, pero ya no tener que quedarte con eso, ¿no?
Pero, creo, les gusta tener cosas descargadas. Yo no entiendo eso. Yo nunca descargo nada. Si algo está online o está en una nube, lo sé mejor. No me gusta tener nada descargado. Pero la mayoría de chicos con los que converso siempre tienen como que su carpeta de cosas. Les encanta descargar series, películas, o libros. Les encanta tenerlo descargado. Entonces yo creo que todavía existe un poquito de sentir que algo te pertenece.
Yo siento que eso tiene que ver pues con mucho de lo que nos pasó en el país, ¿no? La necesidad de todavía sentir que tienes algo, pero digo, ya las nuevas generaciones, la gente mucho más joven ya cada vez es menos, tiene menos esa tendencia. En mi caso, por ejemplo, más allá de las cosas que yo pueda coleccionar o tener, cuando me descargo películas medio piratonas, bueno, medio no, recontra pirata, me descargo el torrent. yo sí trato de bajar el o sea, sí quiero tener el archivo y lo trato de conservar en un disco duro. Pero tiene más que ver con el hecho de que son películas difíciles de conseguir, ¿no? A veces el mismo torrent lo busco 2, 3, 4, 5 meses después y ya no existe. O sea, ya no hay sites, ya no hay más gente que lo compartan y lo tenga, ¿no? Y esa es la razón por la cual a veces trato de mantener como una especie de archivo de esta piratería que me bajo, que es bien poco accesible de otra forma, ¿no? O sea, por más que busque la película en un Amazon Prime Video, por más que busque la película en un Netflix, no la encuentro. Y, uh-huh. Y ahí es donde adquiere cierto valor esta cosa virtual, ¿no? Que ahorita reside en un disco duro que tengo por ahí.
¿Estás hablando de tu colección de All In Fans?
No, eso sí es totalmente digital, es totalmente desechable. Un mes me sirve, veo todo lo que tengo que ver, me aburro y ya no lo sigo.
Muy bien.
Sí. No, es curioso porque ahora que hablas de OnlyFans, por ejemplo, eso, o sea, imagino que en parte es para proteger a las personas que de alguna forma suben su contenido ahí, pero por otro lado también tiene que ver con esta mentalidad. No es que te puedas descargar las cosas de ahí, simplemente la ves mientras tengas acceso y cuando ya no tienes acceso ya no las ves, o sea, nunca te las puedes, nunca las llegas a poseer.
Okay.
Ajá. No, a no ser que le tomes una captura de pantalla y lo guardas.
No sé, Barbón, de qué me estás hablando. Eso no está permitido en ese caso. Bueno, pero a ver, Chino, tú estabas diciendo que tú al mundo del anime pirata entraste también por VHS.
Sí, porque me acuerdo que a mí me gustaba mucho Dragon Ball, como fácil a todos, ¿no? Me acuerdo que si querías una copia más o menos oficial, tenía la película que te daba el Diario de la República en VHS. Uh-huh. Pero Dragon Ball Z.
Claro.
Y yo quería ver Dragon Ball GT. Me acuerdo que ese tiempo todavía no llegaba. Entonces me enteré porque le pregunté a mi papá y él me dijo que se había enterado que los estaban vendiendo ahí, no sé si era en el hueco. Y vendían los VHS a 8 soles cada uno. Y tenían los capítulos copiados, pero de España. Y yo, como quería ver igual Dragon Ball GT, no me importaba que estuviera doblado al español de España, le pedí que me los compre, ¿no? Y me compraba, y cada VHS traía creo que 4 capítulos, no me acuerdo, porque creo que en VHS solamente aguantaba 2 horas y media por ahí.
Sí, claro, el VHS era toda una ciencia. Me acuerdo que justamente en una de estas primeras revistas de Sugoi hicieron un artículo donde se esmeraban mucho en explicarte cómo grabar en VHS. Parecía que te estaban preparando para piratear. Para sacarlo. O sea, habían dos modos en VHS: grabar creo que en EP y la otra era SP. Y uno te permitía más horas de video pero con una baja calidad de audio, y el otro te permitía pocas horas de video
pero con una buena calidad de audio.
Era como 2 horas uno y el otro era como 6 horas que te daba. Y bueno,
escucha, por si una ciencia, no creo que también pirateaba, así comencé pirateando también los partidos de fútbol del mundial. No, pero o sea, era igual que con la música, ¿no? Uno a veces quería, la gente grababa sus canciones favoritas de la radio, ¿no? Con una grabadora. Uh-huh. Entonces igual así es con el VHS.
¿Ustedes grabaron series de anime en su VHS alguna vez?
¿De anime? Sí, claro que sí.
Yo sí lo hice. Sí.
De Dragon Ball Z, porque los pasaban en el horario, creo que a las 11 de la mañana, no sé quién fue el genio que los puso en horario de colegio, escolar, ¿no? Claro, escolar. Y solamente los que estudian la tarde podían ver, pues, los capítulos.
Yo veía los capítulos. Qué
yo pedí a mi primo, que oye, a mi tía, oye, por favor, mi primo, como estudiaba en la tarde, le decía, oye, grábame los episodios en VHS para poder verlos después.
Claro. Ah, no, pero para mí era más que eso, ¿no? O sea, y bueno, fácil tiene que ver con lo que justo estaba diciendo Vero, la necesidad de poseer. Era como que, obviamente, lo pasaban en la tele, lo veías una vez y nunca más volvías a ver, a menos que lo repitieran, ¿no? Claro. En cambio, cuando lo grababas, ya era tuyo, ya lo tenías atrapado, era tu Pokémon ahí pirateado y
atrapado en tu
y así me veía pues todos los capítulos de Caballeros del Zodiaco una y otra vez.
¿Sabes qué hice yo? Yo también tenía VHS, felizmente. Uh-huh. Mis hermanas son bien estudiosas, ya. Siempre han sido súper, 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 súper conas. Y no, uh-huh, pues. Yo soy todo lo contrario. Entonces, yo grababa los capítulos de Shaman King para que mis hermanas lo pudieran ver el fin de semana conmigo otra vez.
Mientras tú estás siendo un poquito más burra, tus hermanas que sí están estudiando para tener futuro esperaban que tú grabaras los capítulos.
Yo los grababa y los veíamos el fin de semana, pues, ¿no? Cuando tenían tiempo. Madre. También grababa el Inuyasha y de ahí empezó a salir El Príncipe del Tenis, ¿no? Pero no, ese ya no tenía VHS. Mi papá se ha esta película. Porque grababa películas de mi papá.
Pero escúchame, una vez que lo grababas, ¿usabas el mismo cassette para grabar encima después otros capítulos? No. ¿O los dejabas ahí como, ok, ya tengo los 5 primeros capítulos de Inuyasha y ya queda ya guardado?
Claro, no, sí, o sea, era uno, después el otro.
Pues yo me acuerdo que me afanaba a pesar de ser piratería, yo me afanaba un huevo. Yo me acuerdo que incluso imprimía etiquetas para ponerle en la parte de adelante del cassette para que estuviera bien escrito y que dijera, no sé, pues, Caballeros del Zodiaco, OVA número 3, y el título de la OVA. Y lo mismo, creo que cuando empezaron a salir los estuches, o sea, habían estuches de cassette que eran los que te venían cuando te comprabas el VHS, pero habían los estuches también estos plásticos como medio transparentes, ya que se veían un poquito más pro, y me compraba esos estuches para ponerle ahí la fotito y hacerlo como todo bien bonito para que se viera más real. Pues, no sé, era mi forma de cuidar esa colección pirata que tenía en ese momento.
Es que, ¿sabes qué cosa, Celso?
¿Qué cosa, Vero?
Yo no sabía, no entendía en ese momento que la piratería existía. Yo no sabía. Yo solamente sabía que iban y me vendían algo, mañas. Yo lo compraba en una tienda. Yo no tenía la idea de que hay un original que cuesta más caro, por lo menos en estas cosas de la serie, pues, ¿no? A mí era tan normal que no es que había una... no era que todos mis amigos tenían series originales y yo era la que compraba algo que era más barato y más pirata. No. Era todos. Si querías ver una serie, era lo normal. Era lo normal, no es que era la excepción, ¿no? A mí no existía ese concepto de piratería ni ese tipo de cosas. Más adelante me estoy enterando.
Bueno, sí, pues es que todos éramos más chibolos y más inocentes en ese entonces, ¿no?
Así es.
No como lo que pasa ahora, que somos súper conscientes de que existe la piratería, que obviamente no estamos contribuyendo para nada con nuestros autores y creadores favoritos y que en realidad los estamos ahí...
Es que es diferente, ¿no?
Me quitaron la culpa a mí de encima porque Joker de Wilson Podcast me dijo que lo que obtienen ellos de los mangas y de los animes que se transmiten en otros países es tan poquito que no significa casi nada para ellos. lo que les da la plata son los juguetes. O sea, si tú quieres apoyar a tu autor, es como que el mayor porcentaje es de comprar juguetes. Ahí es donde está su plata realmente. Dije, ay, entonces lo demás es solamente para los editores, que no me importa.
No, pero igual, o sea, igual eso, ayuda bastante, o sea, que tenga ventas el manga en otro país, igual ayuda que tenga
ventas. Eso solo es en anime, nada más.
Sí,
en manga. Y no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro.
Sí, eso que has dicho es en anime. O sea, lo que reciben es poquito.
Claro, porque no es obra directa, ¿no? Con el manga.
No, es que finalmente cuando llega el anime ya es una producción editada, claro, pues, por una casa más grande que ya maneja los derechos. Y
pues al autor le da su
sencillo y ellos se encargan de explotar el personaje. Más bien, hasta dudaría del tema de los juguetes, porque probablemente
esto también sea manejado por la misma editorial.
Claro, compra los derechos nada más, lo que lo hace la empresa, como, no sé, Bandai, Presto, ellos son las que hacen todo.
Y para avanzar un poquito más sobre el tema, ya que ya habíamos pasado por video, Ibero ya estaba hablando de la inocencia infantil. ahora ya estamos en la parte donde ya somos plenamente conscientes de que estamos pirateando. Y existe ya, y ahora, hoy por hoy, existen varias alternativas a la piratería, no
es como hace 20 años, no.
O sea, si no te estabas pirateando tu VHS o tu VCD o tu DVD de Polvos Azules o de Arenales, estabas pirateando el cable de tu vecino. Okay. Ahora tienes alternativas como Netflix, tienes alternativas como Crunchyroll, tienes alternativas como Amazon Video. Es claro que no está todo el anime del mundo ahí, pero gran parte de eso está ahí, ¿no? Y ahora también tienes un montón de tiendas que venden mangas, ¿no? Ya no solamente es una tienda nicho que existía en Arenales, que vendía mangas originales a precios exorbitantes, sino ahora son mucho más accesibles y están en todo, si no es Lima, en todo el Perú, ¿no? Tienes incluso cadenas grandes tipo Crisol que están en todo el Perú, que tienen, aunque sea poco, pero tienen manga para comprar, ¿no? A precios más o menos decentes. Y sin embargo, sigue existiendo la piratería, y sin embargo, la gente sigue bajando torrents, y sin embargo, existen estas páginas que están en esta línea gris bastante, digamos, rara, extraña, no sé, tipo anime FLV, monos chinos, no sé, que es raro porque hasta te registras para poder participar de estas páginas y poder tener acceso a su librería de anime y, bueno, y descargarte mangas y todo lo que tú quieras, pero... Son, o sea, te registras en el sentido que pones tu correo, tienes una clave, tienes un historial, tienes un montón de cosas, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro, pues, ¿no?
No.
¿Anime FLV, no?
No.
Claro que sí, tienes tu... Te puedes crear tu...
Te puedes crear, sí, pero no, si tú
quieres... Bueno, ya, Gino es de los piratas más piratas, pues ya, el bondo deja rastro
de su crimen.
Para nada, ahí él no le encuentra. Pero el día que lo hallan en su casa, lo van a encontrar con sus 80 discos duros llenos de pura piratería.
Me he hecho mi servidor de películas, pero contigo todo ya.
Nada, bueno, o sea, creo que hasta el día de hoy eso le da acceso a un montón de gente que no puede acceder a ese tipo de cosas, ¿no? Tienes una conexión a internet, o si quieres te vas a una cabina y tienes la chance de poder ver tu serie favorita online, ¿no? Y bueno, pasa mucho que hay muchas series que todavía no llegan a ser licenciadas en esta región, a las que podemos tener acceso mediante estas páginas. Tú, Gino, que eres el experto en este tipo de...
¿Qué necesitas? ¿Necesitas cable?
¿Necesitas cable?
¿Necesitas cable? Aviso nomás, tengo que marcar IP. Te paso una lista de IPTV y tienes todos los canales ahí, en HD todavía. Y si quieres, pues también sacamos TV satelital también, ¿ah? ¿Eh? Ahí tengo unos routers.
Madre mía.
Satélite Amazonas, directo nomás. Bueno, dime, ¿cuál es tu duda, Celso?
No, o sea, yo creo que todos, o sea, así tengamos una cuenta de Crunchyroll.
Yo tengo una cuenta de Crunchyroll, pero eso no evita que todavía me meta anime FLV a ver cosas que
en Crunchyroll no encuentro, ¿no?
Claro, pues en esta temporada yo estoy viendo mucho anime. Y no hay anime.
Hay anime que veo que no está en ninguna plataforma legal.
Un claro ejemplo es Hataraku no Saibo y Hataraku no Saibo Black. No están en ninguna plataforma latinoamericana, por así decirlo, de anime o manga.
No, es que esas no están en Netflix. Pero Netflix, pero sí, que lo sube todo de porrazo.
Claro, y además
a veces tarda, ¿no? O sea, incluso con cosas Exacto. como Beastars, que era propia de Netflix, estuvo bastante antes en Netflix Japón, pero acá no.
Aquí no.
No llegó hasta bastantes meses después, ¿no?
Por decir, el héroe sanador violín no está licenciado tampoco en ninguna. El héroe sanador violín, pues. ¿No has visto? Tienes que verlo, lo recomiendo.
No vean eso, chicos, es un despropósito totalmente.
Lo máximo.
Bueno. Y es
un violador bacán, weón.
Ese barbón tiene chat, dice qué chévere anime.
O sea, creo que nadie puede tirar una piedra, ¿no? O sea, todavía dependemos un poco de la piratería, todavía sí. Necesitamos un poco de este canal alternativo para poder disfrutar de lo que más nos gusta, ¿no?
Claro, o sea, hay opciones también, o sea, no solo en el anime, también en el manga. O sea, si la Shonen Jump ya lanzó su plataforma para leer manga de manera oficial, ¿no? Su propia aplicación. Pero con limitación, igual hay limitaciones, ¿no? Pues si es una serie, no sé, Doctor Stone, vas a la aplicación, vas a encontrar la serie, pero no encuentras los capítulos en el medio. Vas a encontrar los más recientes, ¿no? O solamente algunas series están completas, ¿no? O sea, igual hay opciones, pero también igual hay ciertas limitaciones en ellas, ¿no? Entonces, pues si yo quiero ver una serie que recién se ha estrenado en Japón, no la puedo ver si no tengo que entrar a lo que es la piratería, ¿no? Los escalation, ¿no? Que hacen una chambaza, ¿no? O sea, los escalation para poder sacar incluso el capítulo 1000 de One Piece, creo que se filtró muchísimo antes de que salga en su aplicación oficial, ¿no?
Más antes.
Claro. Eso que acabas de mencionar también es otra de las áreas grises de la piratería, ¿no? Que se permite y que, bueno, en su momento a Subway también le permitió sacar este tipo de cosas no licenciadas, ¿no?
Claro. El detalle
de que se hagan estos fansubs, el hecho de que se traduzca estos mangas cuando todavía no han sido traducidos para la región, les da como, los cubre legalmente de alguna forma para poder transmitir y tener eso, ¿no?
Claro, pero por decir, los que hacen los escalechos muchas veces es comprar las versiones chinas de los mangas. Por eso es que sale mucho más rápido. Los chinos, es como prácticamente una empresa que se dedica a esto, a escanear Shonen Jams, otras revistas japonesas, y venderlas en internet. Y por eso es que van a haber muchas noticias, si han buscado o han visto una vez, que siempre atrapan a chinos con encontrados con un montón de material de escaneado de las revistas, ¿no? Y es porque, o sea, estas traducciones que nosotros vemos aquí ya, es porque en realidad las compran, ¿no? Compran el formato y recién escaneado, alta calidad y todo eso. Y es que lo trabajan. Hay un grupo, pues, no sé, Collections, la gran mayoría son fans que simplemente lo hacen porque pueden y quieren y tienen el tiempo. Hay otros que ya usan financiamiento, ¿no? Para traer ciertas series y cierto tipo de cosas. Pero es una chamba también detrás, pues, ¿no? No es que simplemente ya está el manga subido y ya. Aunque también, dicho, corre un riesgo, como te digo, pues, ¿no? Porque en China los escanean y luego tienen que comprar los escalechos, ¿no? Que no cuesta mucho tampoco, ¿no? Pero, por decir,
sí, pero igual ya el hecho de que te des toda la chamba de traducir algo...
Creo
que eso es lo que le da claro. cierto valor y de alguna forma por eso los cubre.
Mira, realmente, ¿no? Limpiar, porque, o sea, el escaneado sale todo borroso y en oscuro. O sea, los escaneados son la tama de limpiar, no, de editar, pero, bonito, ¿no?
Creo que la edición es lo más simple, lo más yuca es que alguien que sepa.
Escucha, por experiencia, hay cosas difíciles. Pero te digo yo porque yo, bueno, con
Luke. Mira, Gino que es el más pirata del mundo, sabe estas cosas. Bueno, en fin.
Que una cosa para terminar es que a veces la piratería, o sea, por ejemplo, en mi caso surge por comodidad. Porque, por ejemplo, en Anime FLV puedes tener todos tus animes en una sola plataforma.
Es cierto, totalmente.
Y lo ves ahí saltando de una a otra, o este anime no está aquí. O si no tienes la suscripción, tengo que suscribirme. O te pasa como a Gino, que se quiere consumir anime legal en Crunchyroll y le rebotan la tarjeta.
Ay, qué pendejos, weón. Hasta ahorita funciona mi tarjeta, weón. Pero bueno, ya tengo Crunchyroll.
Esas cosas pasan.
Esas cosas, bueno, es verdad. Ahora creo que la gente la tiene un poquito más fácil igual hay cosas de las que dependemos todavía en la piratería. Creo que nadie puede tirar una piedra y decir hacerse el santurrón, pero también hay un punto, hay un límite, ¿no? O sea, creo que también hay gente que abusa de la piratería, ¿no? O sea, al final no estamos consumiendo un producto de primera necesidad, ¿no? Y de hecho, si en alguna medida puedes apoyar a los creadores que están haciendo esto, comprándoles algún tipo de material original, creo que deberías. Y ya hay, bueno, esto ya es como, ya casi para terminar, hay cosas absurdas que a mí, que yo he visto, por ejemplo, en convenciones y en cosas locas. Me pasó una vez, por ejemplo, que fui a una de estas cosas tipo el Otaku Fest, uh-huh, y vi que estaba el club de fans de Saint Seiya, que creo, okay, que uno de los miembros es como que la persona que más material original de Saint Seiya tiene en la vida de todo el planeta. Uh-huh. Está en el récord de Guinness y todo, y bravazo, ¿no? Pero en el mismo puesto estaban vendiendo una serie de productos y artículos piratas para subvencionar el club de fans. Es como totalmente contradictorio, ¿no? Vendes piratería que de alguna forma le hace daño a lo que más amas, puta, a pesar de que tú eres el que más productos originales tiene. No
sé, había algo medio raro.
Así que nada, pues creo que siempre está bueno, o sea, chévere la piratería cuando te abre puertas, te ofrece la oportunidad de poder llegar a cosas a las que no puedes llegar normalmente. Pero en el momento en el que tengas la posibilidad, claro, de comprar lo original para apoyar a los autores, creo que lo correcto es por lo menos tener alguito, ¿no?
Claro, claro. O sea, no te pedimos que compres todo original o todos los tomos, pero al menos trata de apoyar con lo que pueda salir.
¿No le parece curioso que
el logo de la Shonen Jump sea un pirata también?
Es súper curioso, ¿verdad?
Están destinados a ser pirateados. Bueno, ya para acabarla, como hemos hablado de piratas todo el rato, cada uno diga su pirata favorito del anime, así, o mencionen un anime con piratas y ya con eso ya terminamos. Pero tienes que mencionar cuál es tu pirata favorito de todo One Piece, ¿sí, no?
Luffy D. Monkey.
Ya, la más fácil, ya, da. Vero, ¿tú?
¿Aló?
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 ¿Aló? No.
Ya, perfecto. Barbón, ¿tú?
Pucha, no sé, weón. Te va a ser muy complicado elegir uno, weón.
No, si no, menciona una serie, pues, como las que mencionaste hace un rato.
Ah, bueno, está Harlock, ¿no? La clásica, pues, ¿no? O el School. Para la gente así,
para la gente que le gusta disfrutar lo clásico.
Claro.
Claro.
Tú, Yoichi.
Jack Sparrow.
El mejor personaje de anime, de manga.
Uno que no tienen, Black Lagoon. Ellos eran piratas mercenarios.
Eso es totalmente cierto. La pueden ver en Netflix.
El chino la sacó de la nada. Una pregunta. Yo la verdad es que seguía hasta cierto punto nada más la serie de Magi. Ahí sale Sinbad, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
¿Y el Sinbad de la serie Magi era un pirata como el original?
No.
¿O se defendía de piratas?
Ah, sí, sí, es un pirata, Gino.
Era un pirata, ya ni me acuerdo.
Bueno, Sinbad, ya.
Creo que formal, ¿no?
No era, yo recuerdo que era comerciante, y luego de eso, como cuando entró al laberinto y sacó al gen.
Sí, pero yo no recuerdo como un pirata, pero sí, sí.
Bueno, si no, los piratas contra los que se peleaban, así que, bueno, con eso vamos, aquí va Chibi, no tan Chibi, sobre piratería. Si ustedes tienen alguna forma de piratear, tienen alguna opinión en particular, coméntenlo en las redes sociales y vamos a estar hablando un poquito de eso en los siguientes programas.
La piratería es mandando a un caso del sol.
Vero ha hecho su carrera a partir de piratería. O sea, Vero tiene una papa. O sea, es lo más cercano a piratería que hay en la genética y en la biología. Así que olviden lo que está diciendo Vero y sigamos con la piratería.
No se viene a estar a kibanax.com.
Claro, son libres de descargar este programa y redistribuirlo como les dé la gana, ¿no?
Ah, también. Sí. Nos pueden piratear, exacto.
Pueden imprimirse la cara de Gino en un polo y usarla como quieran, ¿no?
De hecho, estén atentos en Instagram porque se suben y...
¿Qué? ¿Así? ¿Vas a sortear polos con tu cara?
No. ¿No te acuerdas para el programa de Kaguya?
Sí, sí.
Me refiero a eso. Van a salir más.
Bueno, chicos, hay que despedirnos.
Chao.
Chao. Ah, no, uy, se robó de Abbas el Ohio, no.
Ohio.
Bye bye. Ya.
Continuará. En el próximo capítulo de Akiba Nights.
Hola, soy Jim y esta es una emisión de Akiba Nights. No es mal vivir.
Sale Velasco, weón.
Vean mal vivir.
Hola, soy Jim.
Así vean mal vivir.
Escucha mal vivir. Lean mal vivir.
Esta oportunidad de hablar como el barbón, pues. En realidad, tú debiste haber empezado el programa.
Claro, claro. Tienes razón. Yo soy tu mejor, yo.
Puta, no sé cómo es el barbón, weón. ¿Cómo, ¿qué dice el barbón normalmente?
Habla cualquier basura nomás, weón.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición más de Akiba Night, su podcast independiente de manga, anime y cultura popular japonesa, de para todo el mundo. Y ahora tenemos al alma, al corazón, al que hace la genkidama para el Akiba Night. Jin, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Yo no hablo como huevón de los prisioneros,
oye, hablo igualito que tú,
Sergio. Sí, lo haces, weón. Hablas exactamente igual.
Hablas así, hablo igualito, weón.
No pensé que hablaba como ese weón. Puta, me has cagado la cabeza,
weón. Así hablas, weón. Hablas exactamente igual, weón. Me cagaste, Sergio. Buena invitación.
Ya, Luisa, si escuchas esto, eso va para postcrédito. Te lo digo, tío.
Sí.
Ya, bueno, pues vamos a empezar y que empiece quién, ¿Lino o el Barbón?
El Barbón nomás, ¿cómo comienza bien Barbón, carajo? Ya.
No, es que era por el chiste de que se confundían, pues. En...
Claro, eso queda para las créditos.
Ya, bueno. A ver, 3, 2, 1.